Encantado de estar aquí, porque no es lo mismo, evidentemente, vernos las caras que no estar a través del teléfono, ¿no?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que tú quieres hablar, pero yo quería empezar por esta campaña de protección contra incendios que tenemos ya en nuestra comunidad autónoma activa, uh-huh. y que ayer vimos que esto va a ser serio este verano, ¿no? Con el incendio que se presentó en Murcia, escalofriante la proximidad a las viviendas y cómo los pastos secos pues son pólvora, ¿no?
Sí, aquí hemos tenido la fortuna de que las precipitaciones pues han estado presentes prácticamente hasta antes de ayer. Eso también tiene, bueno, la vertiente de que hay mucha vegetación.
Pero húmeda.
Pero húmeda.
Y el terreno también, ¿no?
Y el terreno también, y eso es bueno. Y vamos a ver cómo evoluciona lo que queda de verano, porque hay quien anuncia, hay algún meteorólogo que está anunciando que vamos a tener un verano
duro,
pero que va a haber también alguna tormenta, algunas posibilidades de precipitación. Vamos a ver si eso se confirma, pero sí que desde luego hay que tener mucha precaución y recordar, y lo quiero recordar porque cada vez que tengo oportunidad lo digo, este señor o señora que le pegó fuego al monte en el último gran incendio de Tenerife sigue libre. Entre nosotros sigue habiendo gente que le gusta pegarle fuego al monte y esa persona no ha sido identificada y no ha sido detenida.
Hablamos del incendio del 23.
Efectivamente.
Porque sí hubo una campaña importante con colocación de cámaras en el monte que detuvo al aquí de los Realejos.
Al de los Realejos, pero nos queda saber quién fue esa persona. Por lo tanto, tenemos que mantener una precaución porque esa persona puede estar por aquí todavía. Y no solo esa persona, sino otras, ¿no? Así que...
Que están mal de la cabeza, ¿no? Porque eso es una deformación mental.
O puede haber otro tipo de intereses a veces, ¿no? Nunca tenemos la vertiente del pirómano, que es un problema mental, pero luego tenemos personas que lo hacen adrede por motivaciones varias, ¿no? Así que hay que mantener ahí una vigilancia importante y sobre todo no hay que dispersar esfuerzos, ¿no? No hay que estar pues con esas fiestas multitudinarias que a veces afectan al monte o que llevan a que todo esté, el operativo esté fuera de la visión de lo que es importante y nos olvidamos un poco de la posibilidad de que hay un incendio, que desde luego un incendio en esta isla ya hemos comprobado que si coge volumen pues genera un trastorno impresionante, ¿no?
Y estamos siempre en ese riesgo. Yo quería hablar contigo de una cosa que a mí me preocupa por mi desconocimiento, ¿no? La trayectoria, cómo ha ido evolucionando la convivencia entre el medio natural y el medio, dijéramos, urbano, ¿no? Está muy bien que se establezcan planes de protección, que se lleguen a acuerdos con la UME, que se establezcan sistemas de vigilancia. Está muy bien y es necesario que se tengan previstos equipos y medios para atacar un posible incendio. Pero a mí me llama la atención por qué no se incide más en la convivencia natural como hasta hace 50 años se tenía entre la población y su medio. Sí, el bosque, el interfaz que hemos descubierto en el año 23 después de ese pavoroso incendio, la actividad agrícola, el sector primario, es decir, la cohabitación de la ganadería, esa convivencia natural, ¿por qué no se fomenta? ¿Por qué no se explica que es necesario volver de alguna manera a eso?
Esa pregunta es muy buena, Diego. Por un lado, creo que tiene que ver con cómo somos los seres humanos y hay que reconocer, cuando hablamos de otros ámbitos, los seres humanos somos complejos y tenemos una relación compleja con la naturaleza. Fíjate que ayer, dando charlas en un instituto, una de las cosas que comento es que el ser humano no ha sido capaz de convivir con determinadas especies ni con la naturaleza, sino que para salvar a esas especies hemos tenido que crear parques y reservas. Es decir, hemos tenido que decir, a usted le dejo ese terreno porque si no, acabo con ustedes.
Lo hemos hecho hasta con los indios Sioux.
Imagínate, hasta exactamente esas reservas, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con el campo, ¿no? El digamos, esa interfase urbana forestal, que es la que llaman esa relación campo o lo que podríamos llamar en Canarias monte, ¿no? Uh-huh. No bosque, sino monte. Pues ese monte, ahí hemos olvidado completamente esa forma, es una forma de vida y un paisaje, ¿no? Los propios agricultores, digamos que en un momento dado creo que muchos transmitieron a sus hijos y nietos que querían que se dedicaran a otras cosas por lo duro que es la actividad agrícola, ¿no? La actividad agrícola es una actividad que depende de tantas cosas, de la climatología, de que haya buenas cosechas, de que no haya plagas. Entonces, es una actividad tan dura que la propia gente que la protagoniza muchas veces pues no quería eso para sus hijos y nietos, ¿no? Y se ha estigmatizado. Pero además tenemos que hablar de un abandono secular por parte de las administraciones públicas. Aquí hay que recordar que el 90% de los productos que nosotros consumimos no vienen de aquí, vienen de fuera. El campo nuestro está totalmente abandonado, por mucho que de vez en cuando hagamos ferias de productos gourmet y de que reivindiquemos nuestra gastronomía como algo muy bueno, que es cierto, lo es, pero no vamos a lo máximo, vamos a lo exquisito, vamos a lo minoritario. Y tenemos que recuperar el campo. Si realmente queremos tener una buena relación con el bosque y queremos reducir el peligro de incendios, no podemos convertir el campo, el suelo rústico, como está pasando ahora, en un nuevo residencial. El monte se está llenando de contenedores, se está llenando de casas pues con unas dimensiones increíbles. Y las personas que deberían residir ahí, que son los agricultores y las agricultoras, no están ahí. Entonces, de esa manera estamos poniendo o estamos jugando una lotería perversa, estamos jugando la ruleta rusa, y lo que puede pasar efectivamente es que se incremente ese riesgo de incendio, y últimamente lo hemos visto, ¿no?
Yo también quería hablar contigo de Montaña Guasa. El otro día hablábamos un poco por teléfono, pero es un tema que llevo tiempo también dándole vueltas, ¿no? Porque está en clave de los primeros, Palmares, de los primeros que están urbanizados. ¿Tiene arreglo, tiene vuelta atrás toda esa estructura, infraestructura, Tembe, La Galleta, el Médano, que también en los últimos 30 años se ha disparado?
Lo primero que deberíamos empezar a pensar es dónde están situados esas urbanizaciones, y desde luego es que nos estamos comiendo la costa, y en este caso es que literalmente nos queremos comer una montaña. Yo creo que hay una pelota importante en el tejado de los ayuntamientos. Creo que el Ayuntamiento de Arona tiene una pelota ahí importante, y desde luego tiene que decidir si su prioridad es seguir fomentando ese urbanismo, y no solo hablo de Guasa, sino de otros ámbitos, o por el contrario quiere proteger su patrimonio natural y quiere mantener pues una cierta calidad de vida y un cierto nivel en su municipio. Las dos cosas no se pueden, y yo creo que los municipios en general están optando o siguen optando por un urbanismo desordenado que genera una enorme demanda de recursos, y por otro lado genera una importante demanda de servicios, ¿no? Y eso va en detrimento de un patrimonio natural importante. Entonces, antes existía la tutela del gobierno de Canarias a través de la CONMAC, etcétera, y ahora esas tutelas han ido disminuyendo, y ahora tenemos a cada municipio haciendo un poco lo que le da la gana. Desde un punto de vista territorial en una isla como esa, eso para mí es un disparate. Así que yo creo que para empezar a arreglar esto, pues primero vía municipal, y después las administraciones que tienen competencia sobre determinadas cuestiones, y en este caso estoy hablando de los espacios naturales protegidos, el cabildo que gestiona el espacio natural protegido Montaña de Guasa se tiene que poner las pilas, y desde luego tiene que evitar que esto suceda, ¿no?
Yo tengo la sensación de que a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Porque nos preocupamos mucho de Teno, de Masca, de Palmar, de Palmar.
Sí.
De zonas que están especialmente protegidas, del Parque Nacional del Teide, veo que la política insular está centrándose en hacer muchas medidas, o por lo menos anunciar muchas medidas, pero después, por otro lado, lo que es la protección integral de la isla, el modelo de sostenibilidad, la carga que podemos soportar de personas, de eso no se habla. Y va una cosa con la otra, ¿no?
No se habla, no está en el debate, y al hilo de eso te quería hablar de lo que tú ves, siguiendo los medios de comunicación, que a veces son las prioridades, y te voy a decir la nota de prensa o lo que sale sobre la actuación última en el Teide, que tiene que ver con colocar unas aceras, que eso sí son de piedra canaria, y lo digo jocosamente, lo digo con ironía, y generar aparcamientos, ¿no? Cuando tú ves eso te das cuenta que la prioridad no es la conservación, no es la ordenación integral de la isla, es actuaciones concretas que fomenten más personas, más turismo. Y hay una cosa también bastante curiosa, ¿no? Es una buena prueba de fuego, un pequeño test, la visita del Papa. la visita del Papa está haciendo saltar por los aires las costuras de esta isla, ¿no? No porque yo, desde luego, todos mis respetos para tanto la jefatura del Vaticano como para la jefatura de la Iglesia Católica y todos los creyentes, pero desde luego una visita así pone a prueba la vulnerabilidad o demuestra la vulnerabilidad que tiene esta isla de Tenerife. Suspensión de clases, suspensión de incremento juzgados. De teletrabajo, juzgados que
se cierran.
Suspensión de servicios sanitarios o de operaciones. Bueno, esto es un verdadero disparate. Y realmente
Un montón de carreteras cortadas.
Esto, evidentemente, yo no responsabilizo al Papa de esto, pero sí digo que, desde luego, el Papa, la visita del Papa nos está sacando las vergüenzas al aire. Y diría más, a mí me gustaría que alguien también le contara al Papa, que vivimos en la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza prácticamente de la Unión Europea. Si fuéramos un Estado de la Unión Europea, seríamos el más pobre.
Con el mayor crecimiento del PIB.
Con el mayor crecimiento del PIB, efectivamente. Una cosa y otra no se entienden. Con mayor índice de exclusión social, pobreza infantil, obesidad infantil. Eso también lo tiene que saber el Papa. Me parece muy bien la cuestión migratoria. Es verdad, ha sido la ruta canaria, es un verdadero desastre. Pero en este caso tenemos que hablar de la verdadera problemática o la problemática que está sufriendo la población de aquí, y la está sufriendo. La visita del Papa complica la vida de las personas que viven aquí. Y bueno, a mí ayer puse un comentario en una red social al respecto, y están viniendo comentarios de todos lados, desde gente que se queda sin trabajar ese día en el ámbito de los guías de turismo, hasta lo que dices tú, juzgados, servicios esenciales, sanidad, carretera. Estamos en una isla tremendamente compleja, y desde luego yo echo en falta esos debates. Ese debate que tú ahora comentabas no lo estamos trabajando. Los turistas dejan de venir por cuestiones coyunturales, ahora lo hemos visto, como la guerra del Golfo, pero no dejan de venir porque hay una política dimensionada, planificada, concreta, ¿no? Y eso es lo que echamos en falta, ¿no?
Pues yo creo que ya hemos perdido una oportunidad con el cero turístico en el COVID, pero no veo interés por parte de la clase política ni de uno ni de otro color de parar un poco a pensar y ver hacia dónde queremos ir, porque la reorganización del modelo económico y turístico de nuestra isla y de nuestra comunidad autónoma no va a ser fácil, pero es necesario y la gente lo está demandando.
Absolutamente, Diego. De hecho, ayer yo escuchaba a varios representantes de la patronal turística hablar de que, como está bajando el turismo, ahora vamos a ajustar precios, ¿no?
Eso no es así.
Es que al final estamos así. Estamos,
que alguien ponga las luces largas de una vez, hombre.
Claro, estamos con las luces cortas y estamos con la coyuntura económica, con el corto plazo, y desde luego así no podemos llegar a ningún sitio, ¿no? Y luego... Y que me perdone, ¿no? Pero yo ahora venía escuchando una cuña publicitaria que a mí particularmente me escandaliza, que es la de la bandera canaria, ¿no? O sea, ya estamos con los símbolos. Estamos en un cóctel explosivo porque nos queda un año para las elecciones, ya está todo el mundo con la campaña electoral, y luego ya estamos, creo que se ha exacerbado últimamente esto de los símbolos.
Ayer me dijeron una frase, dicen, ya no es campaña electoral, ya es el engaño electoral, porque no nos van a contar más que mentiras. Y digo, oye, ¿qué es verdad es esto? Y es que recuerdo no la última, y no puede estar un año un tipo cobrando un sueldo de la administración pública preocupándose de que le renovemos el contrato, ¿no? Es decir, es un poco absurdo, pero lo damos por bueno ya.
Lo damos
estamos
por
en
bueno.
Junio y ya estamos en campaña. Oye, no.
Y damos por bueno, Diego, que con recursos públicos se gaste ingentes cantidades de dinero, por ejemplo, en promocionar
a personas y candidatos y candidatas.
Y en este caso, tocando la fibra sensible de las personas a través de un símbolo, que es la bandera canaria, que se supone que es un símbolo que representa a todas las personas de todas las ideologías. Yo cada vez me reconozco menos en esta comunidad autónoma, y sigo viendo cosas, y cada vez veo más cosas que me escandalizan y que me cabrean, ¿no? Y yo creo que el cabreo es una sensación muy mala, y insistimos en la necesidad.
Si no, que se diga a Villarejo. Está muy enfadado.
Claro, el hombre... al final, sí, imagínate, y él está enfadado, ¿okay? ¿Cómo estará el resto de la ciudadanía, ¿no?, con todo lo que estamos viendo? Y desde luego vamos a repetir una y otra vez el mantra de lo que debería ser la gestión pública, el interés general. No me vengan con grandes números, no me vengan con seguir metiendo a gente, no me vengan con seguir empobreciendo la calidad de vida de la gente de aquí y nuestro medio ambiente. Queremos realidad posibilidades, y realmente se nos ha ido una legislatura donde el suspenso, nada. Vamos, el suspenso llega de aquí a...
Oye, Jaime, ¿y por qué en la sociedad hemos identificado y tenemos ese prejuicio de que alguien que se preocupa por el medio ambiente y por la ecología tiene que ser de izquierda?
Eso también es una buena reflexión, y a mí, por ejemplo...
Porque si la sociedad piensa, ¿no? ¿Tú eres ecologista? Eres de izquierda. Pues yo conozco gente que es bastante más ecologista que mucha gente de izquierda y son muy de derecha.
Y a mí que eso sea así me parece correcto.
Es que no tiene nada que ver, el medio ambiente no tiene ideología.
No debería tenerla.
Pero hay alguien que la ha secuestrado.
Pero porque no solo... Pero Diego, creo que no solo se ha secuestrado, sino que gente que ha gobernado determinada, en este caso de la derecha, no ha sido lo suficientemente también ágil y tolerante para admitir esas sensibilidades dentro de sus propios grupos.
Eso también tienes razón.
Claro, tiene que haber parte y parte. O sea, yo a mí me encantaría que el ideario, en este caso de defensa del territorio y del medio ambiente, lo asumiéramos todos, seamos de un partido o de otro, porque eso significa que no tenemos ya que discutir más si la prioridad es proteger unas determinadas especies o cuidar un territorio, un paisaje, ¿no? Eso sería lo ideal, pero esa es una tarea de todos, ¿no? Y yo, a mí me gusta hablar con gente de todas las ideologías, me considero una persona absolutamente tolerante y me gustaría que en mi equipo, que es el de la conservación de la naturaleza, hubiera gente de todos los espectros ideológicos. Yo dirijo una fundación que no tiene en ningún caso pues una afiliación política, no debe tenerlo y lo tenemos muy claro. Ahora, evidentemente, tampoco nos resistimos a poner sobre la mesa determinados problemas y, en este caso, poner el foco sobre determinados grupos o personas que no tratan la cuestión ambiental como creemos que se debería hacer.
Yo tengo claro que la economía circular es el futuro, tengo claro que la protección de nuestro entorno es necesaria, tengo claro que la ideología viene a fastidiarlo todo donde se mete, y que si queremos defender nuestro futuro tenemos que defender nuestro patrimonio, y el patrimonio natural está ahí. Y eso no tiene color ideológico.
Y te voy a hacer una reflexión. Cuando hablamos de actividad económica, creo que muchas veces, y mucha gente que incluso trabaja en el sector turístico, se olvida de que una de las principales razones por las que viene la gente a Canarias es precisamente por ese patrimonio natural que tenemos, ¿eh? No es que vengan aquí... Sí,
sol algún, y playa poco.
Cada vez menos.
Más paisaje. Y...
Cada vez menos. La gente busca eso. La gente no busca tampoco venir a un territorio donde tenga los mismos atascos que tiene en Madrid en hora punta, o en Londres, o en París. Viene a buscar otra cosa. Entonces, las dos cosas pueden ir de la mano perfectamente. Lo que no puede haber es un desequilibrio de voy a maximizar beneficios para unos pocos a costa de a cargarme, lo que siempre estamos diciendo, la gallina de los huevos de oro. Esta historia de cargarse la gallina de los huevos de oro creo que se escribió en particular en Canarias y en Tenerife, ¿no? Porque estamos matando la gallina de los huevos de oro.
Por estamos tanto, a tiempo, ¿eh? Yo leí el último artículo que estábamos ya sobrepasados y que era un punto de no retorno. Yo no creo que eso sea así.
Yo te diría también, y afortunadamente ahora he tenido mucho contacto con gente joven y con niños, lo que viene por ahí detrás a mí me genera esperanza.
Eso bueno.
A pesar de lo que nos digan, de que los jóvenes, la juventud, yo he visto unos niños y unos jóvenes en mis actividades. Sí que es verdad que tienen la dificultad de estar mucho, muy metidos en pantallas y muy metidos en la burbuja tecnológica. Y además, aquí aprovecho para hacer un llamamiento a los padres. Por favor, más naturaleza, menos interior, más naturaleza, que conozcan nuestro entorno. Pero tengo esperanza, Diego.
No solo en los parques, paseitos, senderos.
Senderos, exactamente. Tengo mucha esperanza y yo creo que entre todos lo podemos conseguir.
Pues Jaime, que no lo pierdas, Jaime. Te voy a decir Juanma, pero te he dicho Jaime. Ha estado bien. Que no pierdas la buena costumbre de venir por aquí una vez a la semana.
Y si me permite, les espero el día 4 y el día 5
de esta semana,
en ICO, que tenemos el ciclo Vulcanalia a partir de las 9 de la mañana. Traemos a la flor y nata de la volcanología, no de España, del mundo. Incluso traemos un especialista en Pompeya. En fin, allí les esperamos en ICO. Y bueno, para seguir haciendo comunidad y para seguir generando conocimiento.
Sabes, Jaime, que estoy triste también por una cosa. Con este tema del antivirus me ha dejado claro alguien o algo, que los científicos también los usan los políticos, porque lo que han hecho con Basilio Valladares y Amos García, es decir, poniendo uno enfrente de otro, uno en contra de otro, esto ya raya lo irracional,
¿no? Te puedo decir que los conozco a los dos y
pero el uso que han tenido unos y otros.
Les tengo mucho aprecio y
los han metido en un pantano.
No hay derecho. Desde luego, la ciencia no tampoco. Los datos científicos no tienen color político.
Pero se los ponen.
Las políticas.
Hasta eso se lo ponen.
Pues lamentablemente, eso es una muestra de a qué punto hemos llegado y todos los cambios que tenemos que realizar, y desde luego no tenemos que renunciar a eso.